En toda la República Argentina. Repasando un poco lo que presentó el presidente en el día de ayer, en el presupuesto 2025, dejando de lado los discursos, que ya dijimos que es básicamente más de lo mismo de lo que viene repitiendo mes tras mes. Por ahí la novedad en el discurso es la de pedirle a los gobernadores que hagan el ajuste también, que les pidió un ajuste del 25%. Eso en materia de, si querés, alguno de los puntos novedosos dentro de un discurso que, insistimos, en el discurso tuvo exactamente lo mismo de siempre. Después sí se conocieron, o el gobierno dejó trascender algunos detalles sobre el contenido que puede llegar a tener el presupuesto. Mucho trazo grueso, no lo finito. Ahí aparece lo del PBI, de una suba del 5% para el año que viene, de una inflación del 18,3% y un dólar a 1.207 pesos, es lo que mostró el gobierno, insisto, en trazo grueso. Como a veces son informaciones referidas por ahí a la economía que se nos escapan, tenemos que consultar a gente que nos puede llegar a ayudar a entender y de paso conocer su opinión sobre esto. Lo saludamos a Agustín Lodola, economista. Lo solemos consultar. Agustín, gracias por atendernos. Buen día.
Muy buen día para vos y para toda tu audiencia. Un placer hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, Agustín, a ver, en principio, yo marqué tres puntos que son por ahí el título, ¿no? El trazo grueso que más trascendió. A mí, digamos, con poco análisis, lo que me llama a pensar es una inflación del 18,3%. En principio, ¿es posible?
Bueno, es muy difícil, pero la verdad que en ese sentido, seamos realistas, los últimos presupuestos de los últimos 20 años nunca han sido muy, muy referentes, ¿no? para la inflación. Uh-huh. Déjame decirte algo antes que a mí me parece que refleja, acá estoy leyendo las 134 páginas que tiene el presupuesto.
A ver.
Yo creo que lo que demuestra este presupuesto, si querés el discurso, pero vamos al contenido, es un pensamiento muy coherente con el discurso que venía expresando el presidente de un retiro completo del Estado de la esfera económica. Ajá. O sea, acá claramente el Estado no va a cumplir ningún rol. Solamente, retrocediendo siglos de historia, cuando uno lee las prioridades de la política pública, la que aparece es recuperación de las capacidades en seguridad y defensa, que fue la primer función que tuvo el Estado, ¿no? En, digamos, la época medieval, donde los Estados se forman para cuidar la seguridad y la defensa, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Después los Estados fueron avanzando, la Bismarck de Alemania fue incorporando la seguridad social, la cuestión de la equidad. En los años 30 se incorporó la parte macroeconómica, de que el Estado estabilice la economía, de que el Estado suavice los shocks, ¿no? Cuando hay ciclos fuertes, el Estado tiene que estar para tratar que la gente no sufra tanto los vaivenes que tiene la actividad económica. Uh-huh. Bueno, en este presupuesto, en la parte de equidad no está presente, no existe la palabra equidad en las 134 páginas, y lo único que dice relacionado con eso es acompañamiento social sin intermediarios, o sea, la parte social vamos a acompañar. No uh-huh. quiso filosofar sobre ese término, pero es como diciendo, mira, si estás mal te vamos a acompañar, si estás bien te vamos a acompañar, pero no hay ningún cambio estructural.
Pero, a ver, por ejemplo, no sé si llegaste a leerlo, ¿cuántas páginas tiene el presupuesto?
Sí. 134 páginas son las...
A ver, sin ánimo de querer ser ansioso, pero por ejemplo, cuando habla de lo social, ¿dice el gasto que prevé el gobierno para, por ejemplo, alimentos, para distribuir, digamos, o simplemente habla de acompañamiento y biribiri?
No, hay, no al nivel de detalle de alimentos, pero sí hay cuánto va a gastar en las funciones.
Sí.
En el presupuesto se presentan agregados, ¿no? Siempre.
Sí. Sí.
Hay una función de que va a cumplir y que está por encima un poco de la... Ahora, el gran gasto social es las jubilaciones, ¿verdad? En las jubilaciones lo que dice es que va a acompañar la inflación. O sea, olvidémonos de recuperar.
Claro, claro.
O sea, a lo sumo si la inflación, vos dijiste 18 va a ser, bueno, va a aumentar 18, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se quiso corregir con el con la nueva fórmula que ahora el presidente vetó y el Congreso ratificó el veto, ¿no? Claro.
O sea, es un presupuesto que va a acompañar un montón de cosas. Gran acompañador va a ser el presupuesto, pero no sí, termina sí. De equiparar, de ser equitativo, ¿no?
No, porque una cosa que ahora sí se explicita claramente es que tampoco va a acompañar los malos momentos de la economía. O sea, el presidente ayer estableció esa regla donde siempre los presupuestos, cuando tienen más recursos de lo pensado, eso hay posibilidad de gastar más. Eso es lo que le pasa a los gobiernos, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es lo que vos presupuestás, otra cosa es lo que termina siendo. Entonces te da cierta flexibilidad el hecho de que te vengan más recursos. Él lo que dijo es que acá lo único que va a estar fijo es pagar la deuda. A partir de ahí, todo se va a ajustar para tener déficit cero. Uh-huh. Entonces, ahí el Estado elimina un rol que es el rol anticíclico, que nació en la década del 30 en todos los países del mundo. ¿Qué es el rol anticíclico? Es cuando el Estado va a contramano de lo privado para alivianar, para suavizar, para tratar de que, bueno, si la economía va mal, yo gasto un poquito más para que no sufra la gente, ¿no? Uh-huh. Si la economía va bien, ahí puedo reducir un poquito el gasto porque tengo margen, ¿no? Uh-huh. Esa función tampoco lo va a cumplir. O sea, ni va a cumplir la función de equidad, ni va a cumplir la función de estabilización, se llama eso, uh-huh. y tampoco va a cumplir la función, porque acá se retira de la obra pública. Uh-huh. Obra pública no hay más. O sea, no hay más rutas, no hay más puentes, no hay más obras de infraestructura. Eso va a quedar en manos de las provincias, que uh-huh. a su vez, como vos bien lo resaltaste,
le pide que recorte.
Que reduzca. Uh-huh. Entonces, bueno, el país, la verdad que o sea, la obra pública es insustituible. Uh-huh. O sea, la ruta, las cloacas, esas cosas las hace el Estado, uh-huh, pero no en cual. Argentina, porque sí. digo, no quiero caer en que la gente...
En Noruega, en Dinamarca y en Suiza también.
Claro, uh-huh. todo el mundo lo hace el Estado porque es la obra que, bueno, nadie quiere hacer, no tiene una rentabilidad, uh-huh. y a partir de esa obra pública es donde viene la inversión privada. Uh-huh, o sea, tal cual. Una ruta... Para colmo está ese dicho de que yo ya le había escuchado hace muchos años en la facultad con Federico Sturzenegger, que decía, no vamos a hacer ruta que no llevan a ningún lado, ¿no? Sí. Vos fíjate qué hubiese sido este país si allá en 1800, cuando Sarmiento, Alberdi pensaron las primeras rutas, uh-huh. hubieran dicho, che, no, el ferrocarril no.
Claro.
Allá no hay nada, no claro. vamos a ir.
Claro.
Es al revés.
Sí, 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 claramente.
Uno hace la obra pública y genera la necesidad claro. que la gente diga, ah, mira, puedo ir a tal lugar, puedo ir a vivir, puedo ir a producir, puedo claro. ir a consumir.
Agustín.
La ruta abre lugares, ¿no?
Claro, absolutamente. Está mencionado el presupuesto guita que puede llegar a entrar por la venta de las empresas del Estado que ya ha resuelto el gobierno que va a vender.
No llegué a ese punto, no lo vi, pero no creo que lo hayan puesto porque no, yo ya lo escuché, es que no, eso el Congreso les habilitó una pequeña parte, así que, sí. Por ejemplo, Aerolínea no se puede, uh-huh. no sé, y no sí, sé pero, qué quedó así pero, como
y
como
AISA, importante. AISA quedó para ser privatizada, pensaba en eso, y me está faltando algunas que por ahí no son de las tan mencionadas. Que también estaban... Bueno, pero no importa, digamos, yo quería saber si eso
no,
estaba...
No, pero no llegué a ese punto así analizarlo porque estoy todavía... Porque anoche, no sé, yo lo vi esta mañana esto, recién anoche sí. no estaba.
Está bien, son un montón de páginas para analizar. Y otra cosa...
El presupuesto, digamos, el presidente es un discurso muy... Obviamente, es un presidente, ningún detalle. O sea, lo único que sí resaltó es esta regla que lo que hace es un nuevo retiro del Estado de la economía. O sea, el Estado no va a hacer equidad, el Estado no va a hacer estabilización, sí. el Estado no va a hacer obra pública. Uh-huh. El Estado se va a concentrar en la seguridad y la defensa. Eso uh-huh. es lo que dice el presupuesto.
O sea, hay coherencia entre lo que está escrito en el presupuesto y lo que dice públicamente.
Totalmente, uh-huh. totalmente Bien. Eso hay que reconocérselo. O sea, uh-huh. no hay, o sea, yo cuando lo leo no es que me estoy sorprendiendo, anoche tampoco me sorprendí. Uh-huh. Me parece que repite su discurso y su retiro del Estado. Yo sé que muchos de los que lo votaron decían, no, no lo va a hacer.
Por eso te lo pregunto, por eso te lo pregunto, digamos, hay coherencia, claro, claro, porque evidentemente es un presidente coherente, eso nadie lo puede negar, ¿no? En este sentido, sí, por lo menos.
Es lo único que no hay coherencia del presupuesto, es que la presión tributaria sube.
Bueno, eso es lo otro que te iba a preguntar, eso es lo otro que te iba a preguntar. Hay yo no sé si eso debe estar escrito en el presupuesto o en otra legislación, pero ¿hay una, digamos, una visión para el 2025 de que va a haber menos impuestos?
No, va a haber más porque sube un punto.
Ahí está la incoherencia de Milei, digamos. No solo que no saca, sino que crea más impuestos.
Exactamente, porque está ganancia que no estaba, que eso pesa más, y no vi el detalle. Mucho que no entiendo por qué le adjudica mucha recaudación a los derechos, a las retenciones. Que, no sé, estará previendo una suba de precios internacionales, porque las expo no subirían tanto, y él adjudica una suba del 100%. Si en una economía muy estable, porque estamos, vos lo dijiste, 18% de inflación, el presupuesto prevé una suba de retenciones del 100%. O sea, devaluación tampoco se prevé, el valor del dólar seguirá en esta tendencia, acompañando la inflación nada más, así que ellos prevén. Así que ahí también la parte de recursos no la veo muy firme en cómo, pero bueno, ellos sí están explicitando una suba de la presión tributaria.
Y en el marco de todo esto, esto ya te pido una opinión a vos, ¿hay una posibilidad de que las empresas empiecen a generar algo, que empiecen a invertir, que empiecen a moverse? Los empresarios te dicen, no, ¿qué voy a invertir si yo estoy parado? Digamos, no tengo elementos, herramientas y contexto para generar nada. Y el gobierno te dice, y lo pasa que a los empresarios hay que empujarlos un poquitito porque no quieren, no, como que es una decisión de ellos, que no quieren porque todavía no ven en el gobierno. Que ellos, ¿vos qué ves, digamos? Porque todo esto podría llegar a empezar a andar si alguien empieza a mover un poco la economía. El contexto que da el gobierno, evidentemente, no lo está generando. ¿Los empresarios, mirá, qué ves que van a hacer?
La visión que tiene la economía de la inversión es que vos lográs el equilibrio fiscal, eso te hace bajar el riesgo país, eso te hace bajar la tasa de interés, entonces el costo de invertir baja, ¿no? Esa es la visión bien liberal de la economía.
Eso es Caputo, Schwarzenegger, sí, 100%.
Sí. Bien liberal, eso, digamos, no es anarcocapitalista, eso es liberal.
Por eso digo, Caputo, Schwarzenegger.
Siempre se le criticó a esa visión, la que vos decís que es, bueno, pero el empresario también va a querer tener demanda. O sea, no va... Una cosa es que me salga barata la máquina, ¿está bien? Bueno, está bien. Me bajaste la máquina y además me das crédito para comprarla. Perfecto. Ahora, yo si fabrico zapatos, tengo que vender los zapatos. Claro. Eso es una cuestión clara.
Claro.
Esa parte no está presente, y más con una utilización... Hoy tenemos capacidad instalada, digamos, usada, 50% nomás.
Claro, nada.
O sea que, es rara la inversión. ¿Quién va a venir a invertir en la industria si ya tengo todavía la mitad de las máquinas sin uso? Primero tengo que usar la máquina.
Claro.
La economía, ellos prevén que se va a recuperar el año que viene un 5%. Eso hay un consenso, que se va a recuperar porque este año cayó y el año pasado también. O sea, viene dueño de caída, hay como un rebote siempre. Bueno, no lo veo que ese 5% sea muy expansor, porque la inversión ellos no la traccionan mucho en el presupuesto. Ahí aparece media baja. Yo sí, ahora, a nivel sectorial, hay sectores que van a invertir porque están invirtiendo hace muchos años. El sector petrolero y ahora el sector minero,
claro,
y el sector agro, ese va a invertir. Ese tiene demanda internacional. Ahora, esos sectores sumados generan 2 millones de puestos de trabajo. ¿Está bien?
Nada.
O sea, somos 22 millones,
claro,
los que queremos trabajar.
Bueno, pues es que...
Entonces, sí. ojo, Martín, yo quiero... No quiero decir nada porque no quiero ser despectivo. A mí me parece que generan 2 millones. Está perfecto. Lo que tenemos que decir, a mí me parece, es no alcanza. O sea, si solamente crece eso, Hay 20 millones de personas que no van a conseguir trabajo, entonces necesitamos también el comercio, la industria, la construcción, los servicios, esas cosas necesitamos, ¿no? Una diversificación.
Te escucho con atención, permiso, voy con una cosa muy autorreferencial. El fin de semana estuve en Bolívar. Bolívar tiene su exposición rural. La exposición rural de Bolívar durante mucho tiempo, hasta hace algunos años atrás, fue la tercera en importancia del país. Primero estaba la rural de Palermo, por supuesto, la de Rosario, y la de Bolívar era la bien en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tenía se desarrolló estos días, justo estuve ahí el fin de semana, y vi dos cosas que yo no entiendo nada del negocio del campo, sin ninguna duda, no entiendo nada, ¿no? Estaban rematando ovejas que habían tenido premios importantes, eran los primeros y segundos premios de la exposición. No las compraba nadie. Entonces me llamó la atención porque el rematador le daba y nada, no viste, cuando estaban todos ahí mirando y no generaba atención a nadie, y le pregunté a uno que estaba al lado, le digo, escúchame, esto siempre es así, digamos, a nadie le importa la oveja. No, dice, ¿cómo no le va a importar la oveja? Dice, la oveja es un negocio extraordinario, dice, pero bueno, dice, está apagado el negocio. Dice, no hay interés, no hay interés. Entonces, a raíz de eso le digo, y en el resto, digo, qué sé yo, una vaca, un toro, qué sé yo, viste, el resto, pasa en todos los rubros. Dice, no hay interés, dice, está todo el mundo quieto esperando, está todo el mundo.
Totalmente.
Están contentos con Milei, pero no mueven un dedo, digamos, no. Hasta ahora. Y me traigo esa postal, Agustín, como para, porque ahí recién decías, el campo, seguramente viste, recorre la provincia de Buenos Aires, está todo sembrado, digamos, hay movimiento, por supuesto que hay movimiento, pero hay cierta quietud también para hacer el negocio.
Totalmente, totalmente, porque ahí sí, ya anoche salieron críticos, no les gusta el valor del dólar, claro. O sea, ellos le habían prometido, por eso yo dije, acordate, retenciones, sí. Va a la suba. Valor del dólar va a la baja, dos temas que al campo no le gustan, o sea, claro. no le hace el negocio, no le hace gracia, y por eso están reteniendo. Uh-huh. Lo que pasa es que el campo va a generar, porque tiene demanda externa, entonces sí. No depende del consumo local, a eso me refería, ¿no?
Entiendo, entiendo.
Pero sí, como vos decís, no va a ser una revolución, o sea, bueno, van a invertir porque tienen que producir, pero sí, no, los ánimos... ven con buenos ojos este nuevo gobierno, pero obviamente el bolsillo después manda. O sea, bueno, si tengo que comprar la oveja, es otro tema.
No, sí. Uno me dijo, mira, me acordé de una cosa, me dice, ¿se cambia, hay guita para cambiar el tractor roto? Sin ninguna duda. Digamos, la máquina rota se puede cambiar, que yo ahora, comprar una máquina más, ni de casualidad. Digamos, como para mostrar, ¿viste?
No, porque el campo viene, ojo que el campo viene de una sequía muy fuerte, recién claro. Se recuperó este año,
claro.
Y a largo, digamos, los últimos 10 años el campo no está creciendo, porque bueno, está esperando algunos cambios más fuertes que no llegan, ¿no? Uh-huh, no vinieron del gobierno de Macri, no vinieron del gobierno de Alberto Fernández, y por ahora tampoco... el presupuesto tampoco para ellos es una buena noticia.
Claro,
o sea,
claro.
Claramente. Ahora, el gobierno apuesta a esto, apuesta a que el equilibrio genera baja del riesgo país y eso genera baja en la tasa de interés, y por esa vía es la recuperación. Esa es la versión bien liberal. Y la otra que le gusta decir es no va a haber Estado. O sea, el Estado no va a estar molestando, no va a estar... porque también hacen mucho énfasis en la desregulación, en simplificación, que tiene que ver con retiro del Estado. O sea,
está claro.
No va a haber Estado, salvo en esto que yo te digo, seguridad y defensa, es donde hay una priorización.
Lo último que te pregunto, ya que sos economista, se vanagloria Milei de ser el primer presidente economista, y destaca que eso es una virtud porque es la economía. Falta decir, es la economía, estúpidos, ¿viste? ¿No? Digamos, manejar todo en función de la economía, vos que sos economista, manejar todo, me refiero a un gobierno, a la gestión de un gobierno y a la gestión de un país, por supuesto, ¿está bien?
No está bien, y peor aún teniendo una visión de porque la economía es una ciencia social que tiene muchas variantes, ¿no? No somos como los médicos, que son todos menos parecidos. Los economistas tenemos mucha variante. La visión de Milei de la economía es una visión muy, muy, muy reducida. Digamos, en una primera clase de introducción a la economía, vos te das cuenta que la visión de él es muy, muy, muy reducida, ¿no? Muy, muy, muy reducida. Ya no digo del rol del Estado, de la economía como ciencia, ¿no? Porque la economía, para mí, para decirlo rápido y pronto, es un dilema entre eficiencia y equidad. Y Milei es eficiencia. O sea, es la visión, nada, equidad, nada. Equidad vendrá después, equidad es una consecuencia. Uh-huh. Entonces, ya de ahí tenés un economista muy, muy sesgado.
Uh-huh.
Y aunque fuera un economista muy completo, tampoco la economía puede manejar todo, como no lo puede manejar la medicina, como no lo puede manejar ninguna ciencia sola.
Obvio.
Pero bueno, él también, reconozcámosle, que tiene el apoyo de la gente, tiene esos votos, y bueno, está expresando lo que él dijo. Por eso quiero resaltar que hay una coherencia del retiro del Estado de la economía.
Okay.
Ahí habrá que pensar que se hizo tan mal anteriormente para que la gente apoye cosas que después les va a doler no tener, porque
por
la ruta hoy la tiene.
Uh-huh.
Ahora,
supuesto.
En 5 años, si no invertís, bueno, se va a notar.
Hoy nosotros contábamos una cuestión que no tiene que ver con ruta, que tiene que ver con el plan social, digamos. Él puede estar vanagloriándose de que achicó los presupuestos con el tema de alimentos para los barrios, y el Estado sigue presente, porque hay un Estado provincial y local que está bancando un poco eso, digamos. Evidentemente se achicó, pero sí, el estallido va a estar cuando el Estado se retire. La gente no dice, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. El Estado es el Estado. Y bueno, hay decisiones de un gobierno, de uno de los estados, que sacó, pero no reventó. Achicó y se siente mucho en los barrios. Pero él se puede vanagloriar de que puede achicar porque hay un respaldo de los otros estados.
Porque hay.
Claro.
Ahora, déjame decirte un último ejemplo muy local, pero sé que te puede gustar.
A ver.
El Estado, todos estábamos en contra de, digamos, o por lo menos la mayoría de los subsidios, había que eliminar los subsidios, ¿no?
Sí.
En el transporte se fueron eliminando los subsidios.
Correcto.
Bueno, yo soy de Lincoln, soy de Lincoln, ¿no?
Sí.
Lincoln se quedó sin servicio de micro a La Plata.
Correcto, el TALP.
El TALP no va más a Lincoln.
Uh-huh.
Porque obviamente que en un contexto donde el Estado está presente, el Estado eso, ¿qué hace? Gana plata a Junín y dame el servicio hasta Lincoln. Eso es lo que hace el Estado cuando concesiona una ruta.
Uh-huh.
Ahora que el Estado está en retirada, las empresas van a empezar a hacer eso. O sea, nos vamos a quedar desconectados.
Claro.
Es así.
Claro, está tal cual, absoluta, es un muy buen ejemplo. Y no tiene que ver con que la empresa se la compró otra empresa, o el servicio lo compró otra empresa y esa empresa, no, tiene que ver con el Estado, si está o no está. Es un muy buen ejemplo. Agustín, te mandamos un saludo y te agradezco la gentileza.
No, un placer hablar con vos, saludo a toda la audiencia.
Gracias, Agustín Lodola, economista, está leyendo 130 que gana.